Ok, bienvenidos y bienvenidas nuevamente aquí, Rocks Ex Machina, otra vez cumpliendo con la fantasía de que escuchen unos discazos. Tenemos un nuevo Oíd Mortales. Y en los anteriores me he dado cuenta que coqueteamos demasiado con los años 80 y con los años 90. También tuvimos esa pequeña infidelidad, traspasando esa barrera que a veces el rockero no tiene ganas de traspasar, que son los años 2000. Así que, después de algunos capítulos dedicados al blues o al blues rock, decidí volver a los 70, volver al inicio de los 70. Y siempre que vuelvo a esta década, siempre caigo en un sonido que es el sonido que ha dado sentido a mi vida. Y lo quiero expresar con este discazo. Antes que nada, quiero recordar, como venimos haciendo habitualmente, si entran en el perfil de Spotify, Rocks Ex Machina, así se busca el canal, van a encontrar en la descripción, en la parte del botoncito donde dice más, un alias y un CBU. Pueden realizar donaciones y colaboraciones, que eso servirá para que nosotros sigamos creciendo. Obviamente es sin obligación, pero lo que necesitamos en este momento es que nos venga algo de guita para poder seguir adelante y brindarles lo mejor de nosotros. Pasado el chivo, vamos con este discazo. Vuelve Hufflepie, señores. Vuelve Marriott y compañía. Y vuelve con esta joya hermosa del año 1971 llamado Rock On. Así se nos empezaba a despedir Peter Frampton de Hufflepie. La historia demanda, amigos, y vamos a contar un poco de ella. Hufflepie venía de comerse un pequeño garroncito. El disco anterior a este no había salido del todo bien. Estamos hablando de el disco Hufflepie de Hufflepie. Por ende, deciden contratar a Glyn Johns, persona que ya había trabajado con Led Zeppelin, con los Rolling Stones y con The Faces y sus integrantes en disco solista. También trabajó con The Who, etc. Aclamado productor de los años 70. Lo que sí le había quedado claro a Marriott del disco anterior era la onda que tenía que tener Hufflepie después de esto. Volcarse hacia un lado más visceral, más guitarrero y sobre todo un poquito más pesado. Darnos guitarras más rabiosas. Obviamente no dejando de lado ese blues rock, esa cuestión desapada, esa impronta Woodstock, percusiones, teclados, etc. Y entramos ahora en esta canción llamada Sour Grain. Reaparece Marriott. Este sería un disco en el cual los integrantes tirarían todos los choris al asador. Tenemos a un Marriott cantando de una forma espectacular, a un Greg Ridley tocando el bajo increíble. Vamos a ir viendo después las partes que hace Greg Ridley, son espectaculares. Jerry Shirley con la batería es un dios. Y Peter Frampton cantando y tocando la guitarra. También muchos teclados que aparecerían, o pianos, teclas en sí, serían a cargo de Steve Marriott. Steve Marriott tiene un lado multiinstrumentista buenísimo. Fuera del pedazo de cantante que es. Pero se ve claramente lo pesada que empiezan a sonar las guitarras. La cuestión es que le podemos dar la derecha a Glyn Johns, porque Glyn Johns lo que busca en este disco es realzar totalmente la figura de los músicos que tenía enfrente. Se dice que este álbum, por ejemplo, se grabó en una sola toma. Yo no quiero creer que se grabó, digamos, con todos tocando la canción a la vez, sino que iban grabando y en la primera que tocaban ya estaba. Porque si no, no me cierran los números. Tenemos también la presencia vocal de las Soul Sisters en esta canción. Hay mucho coro. Mucho coro, mucho juego. Y estas cosas, pequeñas zapaditas, cuestiones ambientales. Algo que Halfen Pie se vio mucho durante su carrera. La cuestión es que termina Soul Grain, temazo, y arranca otro temón. Seven Night and Sunset. Y este disco tendría, perdón, esta canción tendría, y el disco también, ¿por qué no? Tendría un apoyo extra. Esta canción, por ejemplo, sería grabada por Andrew Lew Holland, grabada y producida por Andrew Lew Holland. Esta canción se grabaría antes de la salida, del inicio de grabación de este álbum. Un álbum muy espontáneo. Imaginen que se grabó en enero y tuvo recién salida en marzo. El teclado es bellísimo. Harry Shirley acá. Dios. Dando esta onda. De rock and roll clásico, medio Little Richardesco. Pero la voz nos da otro panorama. La voz es un country. Y Bien, para caer en la idea que alguna vez hemos profetizado: los yanquis inventan, los ingleses mejoran. Hay unos coritos atrás, todo es redondo en este disco, todo es redondo. No hay una desprolijidad. Y lo lindo también que tiene canciones cortas. Eso es también algo que se compacta bien. El hecho de darle el tiempo justo a las zapadas y a los descargos de los instrumentos. Pero arranca una de las canciones que para mí todo guitarrista debería aprenderse en la guitarra. No que Stairway to Heaven ni alguna otra pelotudez. Esto. La armónica estaría a cargo de Steve Marriott también. Lo que voy a pecar de ignorante, porque nunca lo pude corroborar, y después me pondré a hacer la tarea, perdón por dejar la duda, es si este es Greg Ridley o es Steve Marriott cantando. Son muy parecidos a la hora de cantar. Y me queda mucho esa duda. Toda la guitarra bellísima. Y acá entramos en gusto. Las percusiones las tocaron todos los integrantes, independientemente del track que sea. Es como cuando llegaba tu profesora de música, te tiraba 50.000 instrumentos que eran todos de percusión, los toc-tocs, el triángulo y toda esa boludez. Se ve que acá hicieron lo mismo. ¿Hay una guitarrita de fondo? Ese para mí es Steve Marriott. Tengo una duda acá. El tema es de Greg Ridley. Creo que a lo largo sería como la joya del disco, el hit, junto a Shino. Y me pongo a pensar también cuánto se ha influenciado Thin Lizzy, Iron Maiden, Kiss. De temas como este. Paul Stanley, declarado fan de Huffle Pig, siempre que puede los nombra. Sí, vos sabés que para mí es Mario. Para mí es Mario. No voy a poder dormir en toda la noche. Pero no quiero mentirles y decirles, no, sí, ya sabía que era Mario. Porque me queda la duda. En fin, finaliza Stone Cold Fever y entramos en Rolling Stone Blue. Tema que también pueden encontrar en el último disco de los Rolling Stones. Siempre esa cuestión hermana entre Huffling Pie y los Stones. A ver, destiro ese gatillo al aire. Cuando Brian Jones se retira de los Stones, se va, le pegan una patada en el orto. En teoría se rumorea que Marriott iba a ser el guitarrista. Después apareció Taylor. Pero se dice que hasta que llegó a audicionar con los Rolling Stones. Yo me sigo pensando qué banda hubiera sido. Ahora sí no me arrepiento mucho de eso porque Taylor me dio mis discos favoritos, no solamente de los Stones, sino de la historia. Pero como se sabe, esta no es una canción de Huffling Pie, es una canción de Muddy Waters. Y si hay algo que pueda hacer Steve Marriott a la hora de cantar, es ser una negra perfecta. ¿Vieron cuando siempre se destaca la voz de las cantantes de soul? Voces femeninas afroamericanas. Sobre todo de esos años. Es algo inigualable. Este tipo, para mí, estaba a ese nivel. La batería de Jerry Shirley es una locura. Muy completo, baterista muy completo. Marriott nuevamente la armónica. Stone Blue es una de las canciones más largas de este disco y tiene una parte muy interesante que veremos a continuación dentro de un par de segundos. Porque es como que Frampton quiere tirar a ese lado santanesco todo el tiempo. Los golpes de la batería son espectaculares. Caen con una fuerza. Obviamente, todo esto que estoy diciendo no se va a apreciar, pero si escuchan el disco, sobre todo con unos buenos auriculares, bien cerrado todo, la batería te mata. Esto es lo que le digo. So Acá están cantando todos. Todo lo de la banda. Cosa que... adivino tiempo, la veríamos por ejemplo en Queen. Huffle Pie fue una influencia muy grande para el rock. Eso hay que entenderlo. O sea, a ver, no es que estamos tirando por tirar. Todos lo dicen. Huffle Pie fue como una banda que la gente veía y eran superhéroes, más allá de todo. Era como Led Zeppelin, por darte una idea. Si bien no tuvo un éxito que lo haya dejado en una vigencia que todos recuerden a Huffle Pie, hay que ponerse a ver que si uno busca los discos, va a encontrar muchos vinilos de Huffle Pie en Argentina, editados en Argentina, digamos, con los nombres en español y todo. Arranco un temazo, A Song for Jenny. Vuelve la influencia country que ya había tenido Huffle Pie en discos anteriores, sobre todo en ese llamado, no recuerdo bien el nombre, Town and Country. Lindo disco ese, creo que es el primero de Huffle Pie, si no estoy errado. ¿El primero o el segundo? Vuelven las Soul Sisters. Es un disco casi totalmente acústico. Hay un Enfermitos Mentales de Huffle Pie y hablamos de alguna que otra canción de ese disco, pero hoy estamos acá para hablar de Rock On. Hugh Walker. Acá aparecería un instrumento llamado Hurlitzer Piano. Y también tendríamos el pedal steel a cargo de Bishop Cole. Termina este temazo. Y ingresa otro temazo, quizás la despedida de Marriott en este álbum. La despedida final. Con The Lie. Y a ver. Siempre le tiro flores a... ¿Marriott dije o Frampton? Perdón. Si dije Marriott, digo Peter Frampton. Si bien siempre le tiro flores a Frampton, digo a Marriott, ya se me estoy confundido, ya estoy volviendo. Si siempre le tiro flores, digamos, a Marriott, Peter Frampton es un cantante espectacular también. Tiene una voz muy agradable y eso se vería reflejado después en su vida. Cuando Frampton se va de Huffle Pie, lanza una carrera solista, la cual incluso hasta le va mejor que a Huffle Pie. Después, lo más conocido, Huffle Pie metería a Clemson en la guitarra y harían el Smoking, su álbum más grosso, o por lo menos el que más recuerdan todos. Y si me pongo a comparar un poco Smoking con este álbum, yo siempre fui muy fanático de Smoking, siempre fue mi álbum favorito de Half Lemp Pie, pero este álbum lo agarré tanto este año que lo puedo poner a la par. No sé si decir que me gusta más, pero en este momento de mi vida sí, me está gustando más. Y hasta creo que, en lo personal, no en lo histórico, lo supera. Toca muy bien acá. Aprovecho también para recomendar, hay un DVD, se pueden encontrar algunos temas en YouTube, que es el homenaje a Steve Marriott. Tocan Clenson y tocan Frampton juntos. Hacen un despelote de guitarra que es fenomenal. Hay que entender también que después de Rock On vendría Rockin' at the Fillmore, uno de los discos en vivo quizás más grosos de la historia del rock, o algo que muchos consideran una perla. Y lo que tendría ese álbum sería a Half Lemp Pie tocando de una forma extremadamente rockera, dejando de lado la cuestión instrumental y centrándose más en lo que después fue una banda de semi-hard rock, por así decirlo. Empieza la canción que menos me gusta de este álbum. Led Ridley en la voz, haciendo esta canción llamada Big Short. Pero acá también tendríamos otro ítem interesante. Otra presencia estoniana. La guitarrita que va metiendo Frampton de atrás. Es una especie de blues pesado, blues rock pesado, con soul de fondo. La guitarra de Frampton es lo que brilla. Y ahora viene Bobby Keys, señores, haría presencia en este disco. Estamos en el año que también salió Sticky Fingers, si no me equivoco. Oh. No puedo dejar de escuchar la batería. Por eso no estoy hablando. Estoy sorprendidísimo por la batería. Es una delicia. Termina Big George, quizás la canción más pete, por así decirlo, de este disco. Y arranca Strange Days. Una zapada de 6 minutos de la mano de Halfling Pie. Entero. Marriott, nuevamente en los teclados. Se encargarían de estar en la percusión, como he dicho antes. Y vemos que las percusiones están muy laburadas. Nuevamente Gusto. Ese dejo yacero. Y el bajo de Greg Ridley es fantástico. Ahí atrás unas pequeñas latas que se escuchan. Este sí, para mí es un tema que han tocado todos juntos. Es como una improvisación. Teclado y bajo solamente. De que estábamos ante un disco más pesado de lo que venía haciendo Halfling Pie, caemos que el inicio tira por ese lado y después, creo que bajamos mucho el volumen, y después con el correr del disco la cosa ya se vuelve más experimental. Pero el hard rock, vamos a llamarlo así, se encuentra en la solidez de la ejecución de los instrumentos. Las guitarras suenan fuertísimas. O sea, no fuertísimas en una cuestión de volumen, sino en los toques. La batería ni hablar. Esta creo que es la primera vez que la guitarra suena mucho más relajada. Tan, tan, tan. Eso es lo que le decía a los separadores de Red Ridley, son espectaculares. Tan, tan, tan. Una especie de Come Together también, un poco. En esa idea. O por lo menos el inicio, el riff inicial. Esas percusiones que hay atrás, esa especie de latas que se escuchan de fondo, son buenísimas. Estamos llegando al final, solamente queda una canción después de esto. Y la dicha conclusión que siempre hacemos. ¿Qué banda más? Puta madre que me parió. Qué cosa increíble que es Halfling Pie. Es una de esas bandas que creo que nunca te dejan de sorprender. Por el momento pueden aburrirte un poco por el hecho de tener mucha zapada. A ver, los discos en vivo, si uno se los pone a escuchar, son cosas de temas que duran hasta 10 minutos. Pero cuando los tipos tienen que ir al frente, te dejan... Te dejan loco. Empieza... Redneck Jump. Y estoy muy contento de que por fin, en mucho tiempo, no terminamos con un tema que dure 45 minutos. Rock and roll clásico. Richards. Little Richards. Los coros de fondo están hechos por Alexis Corner, un francés que se hizo su lugar en el ambiente de la Inglaterra de ese momento. Eso es tan clásico de rock and roll. Elvis, Roy Orbison, todas esas influencias de rock and roll blanco empiezan a entrar. Un gran final de disco con una canción muy agradable. que nos marca el éxito de una carrera, por así decirlo. Porque después de acá, como dije antes, Frampton haría su carrera solista y Halfling Pie editaría Smoking, otra gran joya. Una joya que debería aparecer tarde o temprano. En fin, amigos, llegamos al final de el Rock On del año 1971. Llegamos al final de este O Inmortales, el disco sagrado. Vamos con la puntuación para este disco. Yo le voy a dar un 9. Un 9 porque es impresionante lo que se toca en este álbum. Es... A ver, vamos a especificar. Si no se entiende porque tengo el cigarrillo en la boca. Vamos a especificar lo que decimos. Vamos a pasar a explicar. Vieron que siempre está la crítica de, a ver, las canciones simples, que no hay mucho para ofrecer, que la estructura pop se repudia mucho. A ver, vamos a dejar de divagar. Cuando viene un snob y te dice, no, sí, yo no escucho tal banda porque las canciones son solamente de 3 acordes. Bueno, acá te demuestran todo lo contrario. Acá quizás las canciones puedan tener 3 acordes o 4, pero hay tan buen toque, hay tanta buena mezcla, que es lo que te deja maravillado. No es un disco para escuchar y, digamos, sentarte a pasar un momento cantando. Es un disco para escuchar y maravillarte con lo que hacen los artistas. Ese es el fin que siempre tuvo Halfling Pie. Halfling Pie nunca tuvo una cuestión popera. Siempre fueron tipos que le importaba tocar y mucho. Pero lo bueno es que está todo bien medido, está todo bien redondo, no hay malos toques, te hace el disco muy disfrutable eso. Y hay canciones que son buenísimas. Las primeras 4 canciones son bestiales. Shine On, Seven Night and Sunset, Soul Grain, Stone Cold Fever, para mí son las 4 que van. Después a Song for a Jenny, porque antes tenemos el Rolling Stone Blues. Big George, que es quizás de lo más bajito, con Strange Day, no son canciones para las que uno está preparado en este disco. Después de Light, con Peter Frampton cantando de una manera fenomenal. Es un disco muy redondo, muy disfrutable, muy buen disco, muy buen disco. Creo que hace mucho que no puntuaba un 9. ¿Qué le faltaría para el 10? Es la pregunta. A ver. Creo que lo que me hace sacar un par de puntos son esas canciones como Big Short, son esos temas como Strange Day que se vuelven largos y por el momento, viste, no se vuelven desagradables, pero uno dice, bueno, que termine y vemos qué pasa después. La cuestión es que creo que ahí están los puntos fuertes. También en las canciones esas como Shine On, como Soul Rain, Stone Cold Fever, para mí me parece una de las mejores canciones de Halfling Pie en su historia. Temazo, temazo. Me queda saber quién lo canta. Y a ver, recomendable. Sí, es muy recomendable este disco. Es muy recomendable. Creo que también es recomendable para toda persona que escuche cualquier género del rock. Desde rock and roll, blues, heavy metal, hard rock, lo que sea. Creo que tiene cosas que sí o sí le gustarían al fanático del rock. Pero sí es un disco difícil para alguien que busca entrar en el rock. Para una persona que nunca escuchó rock, no sé si darle esto, porque no es cancionero ni a palo. Esa es la verdad, no es un disco cancionero. Así que bueno, esa es la conclusión que puedo dar. Si te gusta el rock and roll, si te gusta el rock en sí, hard rock, heavy metal, blues, lo que sea, este es un disco que tenés que tener y si no lo tenés, escúchalo. Escúchalo porque es una maravilla. Acá te van a demostrar por qué Half-Length Pi, si hablamos de la cuestión de virtuosismo, está a nivel de los más grandes. Es una de las mejores bandas del mundo, Half-Length Pi, en cuestiones virtuosas. En fin, dicho esto, bueno, terminamos el programa de hoy. Ya saben, pueden donar ingresando en el perfil, en la descripción. Está el alias del CBU de Mercado de Pago. Agradeceremos su colaboración. Próximo programa veremos qué podemos hacer. Quizás vuelva al punk. Hay un par de bandas que estuve testeando, que estaría bueno hablar porque no las hemos nombrado muchos. Y creo que se merecen su oportunidad. Porque sí, con el punk estamos bastante en falta. Bastante en falta. Pasa que se ha hablado tanto de esos discos. Pero ya encontraremos algo que esté ahí en el rincón mirándolo con caras de perritos mojados y de eso hablaremos. Así que bueno, amigos. Gracias a todos los que escuchan. También pueden ingresar en la parte de interacción y dejarnos mensajes. Recomendarnos también obras para escuchar sería lo ideal. Esto no deja de ser un intercambio. Así que bueno amigos, ahora sí nos despedimos. Esto fue Rocks es Máquina. Que tengan todos una muy buena noche sudamericana.